El Señor es nuestro ayudante y Él peleará por usted. Último día de Panes sin Levadura, año 2024. Este sermón fue dado por el ministro Fred Colter el 29 de abril del año 2024. Saludos a todos. Bienvenidos al séptimo día de la fiesta de Panes sin Levadura. El último día de Panes sin Levadura. Sabemos que todos los días están listados en Levítico 23, y es muy interesante que Dios lo hizo de esta manera, porque tenemos todos los días marcados en el calendario hebreo calculado. Estas son las fiestas del Señor. No son las fiestas de los judíos ni las fiestas de los gentiles. Estas son las fiestas de Dios. Sabemos que eso nos dice que el día 14 es la Pascua, la hemos tenido ya. Y entonces encontramos en Éxodo 12 y 13 que la salida de Egipto de noche, en comparación con Números 33, la que comienza con la noche para ser muy observada para el Señor y sacar a los hijos de la tierra de Egipto. Bueno, eso fue solo el comienzo. Vayamos a Levítico 23. Porque vamos a ver que realmente no salieron de la tierra de Egipto, sino hasta el séptimo día de la fiesta, y lo veremos un poco más tarde. Por ahora, vayamos aquí a Levítico 23 y vamos a leer comenzando en el verso 6. Levítico 23, en el verso 6, dice así. Y en el quinceavo día del mismo mes es la fiesta de panes sin levadura. Y ya hemos tenido eso. Luego tuvimos el sábado en la mitad. Y dice acá, sigamos leyendo. Deben comer pan sin levadura 7 días. En el primer día tendrán una santa convocación. Y también ya la tuvimos. Y luego encontramos en el versículo 8, leamos acá, verso 8, en el séptimo día tendrán una santa convocación, no harán trabajo servil en él. Bueno, este día tiene un significado realmente bueno para nosotros y hay mucho que decir. También encontramos esto repetido en Deuteronomio 16, 16, donde dice que 3 veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios en el lugar el cual Él escogerá. Ahora bien, esta era una fiesta de peregrinaje y todos los hombres eran requeridos. Si no podían ir y estaban en la diáspora y tenían una sinagoga local allí, el delegado que iba de esa sinagoga a Jerusalén, entonces llevaba las ofrendas y representaba a los de la sinagoga de la diáspora, dondequiera que estuvieran en el templo de Dios. Entonces debe ser en un lugar que Dios escoja. Sigamos leyendo aquí en Deuteronomio 16. Dice: en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos, y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él les ha dado. Cada vez que damos una ofrenda, de la misma manera con nuestros diezmos, sabemos que esto es algo que Dios ordena. Cuando lo hacemos, entonces aquellos de nosotros que recibimos los diezmos y las ofrendas debemos mantenerlos en un depósito sagrado como dinero de Dios y usarlos para la promulgación, la predicación del Evangelio, la impresión de los libros, las Biblias y cosas como las que tenemos aquí, y no gastarlo en cosas costosas para nosotros mismos. Tenemos un ejemplo de lo que le pasó a una iglesia cuando hizo eso, y esa ya no existe. Sigamos leyendo en el verso 17. Cada hombre Es decir, cada uno, leamos lo que dice acá, dará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual Él les ha dado. Entonces, cuente sus bendiciones. Incluso nosotros tenemos un himno que se llama tal cual, cuente sus bendiciones. Entonces hacemos aquí una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, ahora el título de mi mensaje es El Señor es nuestro ayudante o El Señor peleará por usted. Y ambos se unen como lo veremos. Vivimos en una época en la que tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra el pecado, contra Satanás, la sociedad, contra los falsos profesores. Por eso tenemos toda la palabra de Dios. Podemos buscar en la palabra de Dios, podemos estudiar la palabra, podemos leerla, podemos vivir por ella, podemos obedecerla. Todo tiene que ser según la palabra de Dios. Así que veamos la lección para nosotros hoy. Primero que todo, vayamos a Isaías 40, para que podamos tener todo en la perspectiva adecuada. Necesitamos entender que esto no es un invento de los hombres. Esto no son escritos de hombres con sus filosofías como las religiones del mundo. Pero todos ellos vienen con esto en mente. Así dice el Señor. Es decir, esto viene de Dios. Todos aquellos que se ocupan de la palabra de Dios, los ancianos, ministros, profesores, deben enseñar la palabra de Dios. No nuestras propias ideas, no nuestros propios pensamientos, ni nuestros propios trucos. Y ciertamente no debemos robar a los hermanos para que tengan nuestra simpatía. Entonces, entremos en perspectiva, porque la fiesta de panes sin levadura, combinada con la Pascua, nos pone en contacto con Dios directamente, a través de su Espíritu Santo. Al observar los días que Él ha proclamado, porque esos son sus días y Él es dueño de ellos. Entonces vayamos a Isaías 40. Esto es con lo que estamos tratando y por qué es tan importante, por qué la conexión y el amor de Dios hacia nosotros y nuestro amor hacia Dios y nuestro amor hacia los hermanos y todo lo que hacemos se basa en esto. No se basa en las cosas de la tierra. Excepto lo que Dios ha puesto aquí que necesitamos y que sabemos. Pero aquí hay una perspectiva que siempre debemos tener para entender esto. Porque no nos elevamos en vanidad, no nos elevamos para hacerlo a nuestra propia manera. No nos exaltamos para poner nuestras enseñanzas en lugar de las enseñanzas de Dios. Dios dice, ¿será el alfarero enseñado por la vasija de barro? Eso es lo que hace la gente. Oh, haremos lo que queramos y le pondremos el nombre de Dios. No. Así que aquí, en Isaías 40, está la respuesta de Dios a eso. Y por eso guardamos las fiestas de Dios, el sábado de Dios. Entonces, leamos aquí, en Isaías 40, y vamos a comenzar en el verso 12. Isaías capítulo 40, en el verso 12, dice así. ¿Quién ha medido las aguas en la cuenca de su mano y medido los cielos con un palmo? ¿Quién ha hecho eso? Recuerde, Él ordenó y fueron creados. Como decimos, la vastedad del universo es algo asombroso y podemos ver esas fotografías y cosas que toman en el telescopio Hubble y el telescopio James Webb y tener una imagen de los mismos cielos y los alcances más lejanos que se pueden hacer y que Dios ha creado. Todo lo que hacemos está basado en Dios, su palabra, su poder y lo que hace Él. Por eso, Él es nuestro ayudante, por eso Dios peleará por nosotros. Sigamos leyendo en el verso 13. ¿Quién ha dirigido al Espíritu del Señor y quién fue su consejero para que él pudiera instruirlo? ¿Quieres saber el resultado de eso? Cuando los hombres intentan hacer eso, leeremos el libro de Job, porque Job pensaba que era tan justo como Dios. En un momento, incluso dijo que quería que viniera un juez y juzgara entre el Señor y él, para que declarara a Job justo ante Dios. Bueno, usted ya conoce esa historia. Sigamos leyendo aquí, verso 14. ¿Con quién él tomó consejo y quién lo instruyó y le enseñó en el camino de juicio y le enseñó conocimiento y le hizo conocido el camino de entendimiento? Nadie. Y note lo que él dice a continuación. Y por eso es que necesitamos leer estas cosas para que nunca nos envanezcamos en nuestra vanidad, nuestra estupidez y nuestro propio razonamiento humano. Leamos aquí, verso 15. He aquí las naciones. Y eso se refiere a todas las naciones. Si tiene un globo terráqueo, échele un vistazo. Piense en esas naciones a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, y mire todas las cosas que están haciendo arqueológicamente para tratar de desenterrar el pasado y saber qué hacían esas personas, qué practicaban, quiénes eran. ¿Y todo eso a qué se reduce? Que todos seguían a Satanás el diablo y todos colapsaron. Las etapas finales de cada uno eran corrupción y satanismo, tal como lo es hoy. Pero leamos nuevamente el verso 15. He aquí, las naciones son como una gota en un balde. Coja un balde, ponga una gota de agua allí y mire eso, si puede verlo, y comprenda que así es como Dios ve al mundo entero y a todas las personas, en comparación con lo que Él tiene, lo que Él es capaz de hacer y lo que Él quiere hacer por nosotros. Sigamos leyendo. Y son contadas como el pequeño polvo de las balanzas. He aquí. Él toma las islas como una cosa muy pequeña. Sigamos en el verso 17. Todas las naciones delante de Él son como nada. Y eso es si no vienen a Dios, porque Dios nos creó con el propósito de ir a Él. Sigamos leyendo. Y ellas son contadas por Él como menos que nada. Y vanidad. ¿A quién entonces compararán con Dios? ¿O qué semejanza compararán a Él? Y luego habla de toda la vanidad de los ídolos y cosas religiosas que hacen los hombres. Bajemos al verso 21 y leamos. ¿No han sabido? ¿No han oído? ¿No se les ha dicho desde el principio? ¿No han entendido desde las fundaciones de la tierra? ¿En qué está pensando la gente? ¿Qué es lo que están haciendo? Todos están tratando de hacerlo sin Dios y terminan como lo son hoy, haciéndose ellos mismos Dios. Sigamos, verso 22. Es Él quien se sienta sobre el círculo de la tierra y su gente es como grillos. Es Él quien extiende los cielos como una cortina y los esparce como una carpa para vivir. Y eso es lo que Él quiere que aprendamos con esta fiesta de panes sin levadura. Porque todo es vanidad. Todos los pensamientos del ser humano sin Dios son vanidad. Oh, sí, hay bien y mal y todo ese tipo de cosas, pero no el bien de Dios. Y note lo que él dice acerca de todos los gobernantes, todos los reyes, todos los emperadores, presidentes, gobernadores, lo que sea. Leámoslo acá, verso 23. ¿Quién trae los gobernantes a nada? Él hace a los jueces de la tierra como vanidad. Y aquí está lo que debemos hacer. Leamos el verso 25. ¿A quién entonces me compararán o quién es mi igual? Dice el santo. Levanten sus ojos a lo alto y observen. ¿Quién ha creado estas cosas? Y esto es de todo lo que existe. Recuerde cómo comenzó todo con Abraham. Dios dijo que lo bendeciría como con una simiente física de sus propios lomos. Y luego lo sacó y le dijo, mira ahora las estrellas si eres capaz de contarlas. Y entonces aquí está. Leamos verso 26. Levanten sus ojos a lo alto y observen. ¿Quién ha creado estas cosas? ¿Quién saca sus ejércitos por número? Él los llama a todos por nombres. Y piensa en eso, porque hay billones y billones y billones de estrellas. Sigamos leyendo. Por la grandeza de su poder, porque Él es fuerte en poder, ni uno falla. Y por eso necesitamos confiar en Dios, para que nos ayude, para pelear por nosotros, para guiarnos. Y recordemos lo que dice el Salmo, porque el Salmo dice que muchas son las aflicciones del justo, pero Dios lo libra de todas ellas. Y todos nosotros vamos a tener momentos difíciles. No hay forma de evitarlo. Dios nos hace pasar por tiempos difíciles para saber lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y si vamos a confiar en Él. Entonces, esto es lo que Dios hizo en Éxodo 14. Él no llevó a los hijos de Israel por el camino fácil a la tierra prometida, sino que los llevó hasta el Mar Rojo. A lo largo del Mar Rojo había un espacio muy estrecho de tierra plana, y luego se elevaban las montañas al oeste. Así que aquí está toda la cadena de todos los hijos de Israel que dejaron Ramsés. Y aquí llegamos al último día de la fiesta de panes sin levadura. Están estacionados en esta columna a lo largo del Mar Rojo. ¿Y qué pasó? Leámoslo, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 14. Éxodo, capítulo 14. Y vamos a leer comenzando en el verso 5. Éxodo 14, en el verso 5. Dice así. Y al rey de Egipto le fue dicho que la gente huyó, y el corazón del faraón y de sus siervos fue vuelto contra el pueblo, y dijeron, ¿por qué hemos hecho esto, que hemos dejado ir a Israel de servirnos? Y alistó su carro y tomó a su pueblo con él, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, y capitanes sobre cada uno de ellos. Y fueron tras los hijos de Israel. Sigamos leyendo en el verso 8. Y el Señor endureció el corazón del faraón. ¿Por qué? Si no hubiera ido tras ellos, entonces Dios no habría endurecido su corazón. Leamos, verso 10. Y cuando el faraón se acercó, los hijos de Israel levantaron sus ojos. Y he aquí, los egipcios marchaban tras ellos, y ellos estaban muy asustados. Los hijos de Israel no tenían espadas, ni lanzas, ni escudos, nada parecido. Entonces, aquí vienen los egipcios en sus carros con todo el armamento y todo lo que tienen. Leamos. Y los hijos de Israel clamaron al Señor y le dijeron a Moisés. Lo primero que se viene a la mente cuando usted tiene una prueba, y muchos de nosotros lo hacemos, y hemos pasado por muchas, muchas, muchas pruebas, y eso sucede con bastante frecuencia. ¿Para qué? Es una prueba de fe. ¿Vamos a ir a Dios y pedirle que nos ayude? ¿Vamos a ir a Dios y pedirle que pelee por nosotros? ¿Vamos a ir a Él y confiar en Él sin importar cuáles sean las circunstancias externas? Entonces, eso es lo que hicieron los hijos de Israel, y nosotros aprendimos a no hacer esto. Y esta es una de las lecciones aquí mismo. Leamos con atención el verso 11. Y le dijeron a Moisés, Nos has sacado para morir en el lugar desolado, porque no habían tumbas en Egipto. Bueno, había muchos lugares para ser enterrados en Egipto. Sigamos leyendo. ¿Por qué has tratado de esta forma con nosotros para sacarnos de Egipto? ¿Qué pasó aquí? Ellos estaban mirando al hombre en lugar de a Dios. Dios quería que aprendieran una lección. Siempre que estén en problemas, vengan a mí. Sigamos leyendo, verso 13. Y Moisés dijo al pueblo: No teman, permanezcan quietos. Es decir, no salgan y traten de hacer cualquier cosa estúpida. Leamos. Y vean la salvación del Señor, la cual Él obrará por ustedes hoy. Y mire lo que pasó entonces. Este fue un gran evento que tuvo lugar. Sigamos leyendo. Y vean la salvación del Señor, la cual Él obrará por ustedes hoy, porque los egipcios a quienes han visto hoy nunca los verán de nuevo. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. Es decir, no se quejen. Usted va a Dios y le pide ayuda. Le pide a Dios que lo resuelva. Y sé que todos nosotros hemos tenido circunstancias en las que Dios ha intervenido en nuestras vidas. Dios nos ha librado de la muerte, Él nos ha librado de accidentes, Él intervino para luchar contra el enemigo que viene tras nosotros. Puedo dar fe de ello a través de todo lo que hemos hecho en nuestras vidas con la Iglesia de Dios cristiana y bíblica. Eso es verdad. Lo que dice aquí, el Señor peleará por ustedes y ustedes estarán quietos. Sigamos leyendo, verso 15. Y el Señor dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí? Diles a los hijos de Israel que avancen. Entonces entienda esto. Una de las cosas con las pruebas que vienen es para que avancemos en gracia, conocimiento y entendimiento, con el Espíritu de Dios y el poder de Dios, detrás de nosotros, por nosotros y en nosotros, para lograr lo que Dios quiere. Sigamos leyendo en el verso 16. Y tú, es decir, Moisés, levanta tu vara y estira tu mano sobre el mar y divídelo. ¡Wow! ¿Qué tal eso por un arma? ¿Una vara? No, es el poder de Dios detrás de ella. Sigamos leyendo. Y los hijos de Israel irán sobre tierra seca por en medio del mar. ¿Y no es eso lo que pasó? Sí. Necesitamos tener la foto completa de qué es esto. Muchos de ustedes han visto la película Los 10 Mandamientos. Cuando dividió el Mar Rojo hacia donde se dirigieron en una sola columna. Pero los hijos de Israel, con todo el pueblo, estaban allí, por lo que Dios hizo luego. Él envió un fuerte viento del oriente y lo secó. Y Dios dividió las aguas. Y sabemos que toda la columna de los hijos de Israel medía un par de kilómetros de largo, o tal vez más. Así que la división del Mar Rojo no fue un pequeño corte por la mitad. Estaba moviendo todo y ellos cruzaron en una columna, en un movimiento de flanqueo. Cruzaron el Mar Rojo en tierra seca, tal como Dios dijo. Y luego la barrera que puso entre los hijos de Israel y Egipto, mientras soplaba el viento toda la noche, la cual, por cierto, daba luz a los de Israel, a los hijos de Israel, y oscuridad a los egipcios. Entonces, cuando los hijos de Israel habían cruzado todo el camino, Dios quitó esa oscuridad de los egipcios y vieron que el Mar Rojo estaba abierto y era tierra seca. Entonces decidieron ir a atraparlos. Y eso es exactamente lo que Dios quería que sucediera, porque Él iba a pelear por los hijos de Israel. iba a exterminar a todos los egipcios y al faraón. Entonces descendieron al mar, que parecía ser tierra seca, lo cual lo era, porque los hijos de Israel pasaron por él. Cuando bajaron allí, Dios quitó todas las ruedas de sus carros y luego ordenó que el agua regresara, y eso acabó con ellos. Vayamos entonces ahora a Éxodo 15. Porque todos los hijos de Israel estaban felices, estaban alabando a Dios, estaban agradeciendo a Dios por todo lo que había hecho. Entonces, esa fue una gran lección para ellos. ¿Y cuánto duró? 3 días. 3 días después necesitaban agua. Llegaron a Mara y las aguas estaban amargas. Así que nuevamente se quejaron ante Moisés. Y piensen esto, lo mismo ocurre con nosotros. Si pasa algo, ¿nos quejamos de Dios? ¿Culpamos al ministro? Cualquier dificultad que se presente, sea cual sea, porque llegará. ¿Por qué los hijos de Israel no fueron a Moisés y le dijeron: Moisés, sabemos que necesitamos agua y el agua aquí en Mara es muy amarga? Ahora bien, vimos todas las grandes obras que Dios hizo con las plagas en Egipto y luego destruyendo a Faraón y sus ejércitos en el Mar Rojo. ¿Podrías por favor ir a Dios y pedirle que nos proporcione un poco de agua? Lo mismo con el maná, exactamente lo mismo. Entonces Dios le dijo lo que harían. Tomaron un árbol, lo arrojaron al agua, lo que endulzó el agua y demás. Y ahora veamos algunas de las cosas que necesitamos entender con Dios y cómo Dios trabajará con nosotros. Vamos a dedicar mucho tiempo a los salmos, porque los salmos contienen oraciones personales más directas a Dios de parte del rey David, al Señor Dios Todopoderoso, para que intervenga, para ayudarlo y luchar por él. Vamos a comenzar yendo al Salmo 27, y este es un salmo tremendo. Y pasaremos mucho tiempo aquí en el libro de los Salmos porque aquí es donde nos dice todo acerca de cómo Dios nos ayudará, cómo Dios peleará por nosotros, lo que Él hará por nosotros, cómo intervendrá por nosotros en todo lo que hagamos. Y observe cómo David comienza este salmo. Y ahora, compare esto con lo que dice en Mateo 6 con respecto a la oración modelo, que debe orar de esta forma: Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Y David hace algo aquí muy similar. Leamos entonces Salmo 27 y vamos a comenzar leyendo en el verso 1. Salmo 27, en el verso 1. Dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Piensa en esto. No debemos temer a nadie, ni a nada, ninguna circunstancia. Leamos. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién estaré asustado? Ahora bien, ¿cómo miraba David al enemigo? Porque tenemos muchos enemigos contra nosotros hoy, ¿cierto? Sí. Tenemos la televisión, la sociedad, el gobierno, las iglesias falsas, los profesores falsos. Sigamos leyendo. Verso 2. Cuando el malvado, mis enemigos y mis perseguidores vinieron sobre mí para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Dios luchó contra ellos, Dios cambió las circunstancias. Y esto nos muestra cómo debemos invocar a Dios cuando surjan esas dificultades y seguir adelante. Sigamos leyendo, verso 7. Oye, oh Señor, cuando grito con mi voz y sé graciable hacia mí y respóndeme. Y Dios responderá. ¿Alguna vez ha orado así? ¿Alguna vez ha suplicado a Dios en sus circunstancias y ha dicho: Ayúdame, oh Dios, escucha mi oración, con lágrimas y con humildad delante de Dios? Sigamos leyendo, verso 8. Cuando dijiste, busca mi cara, mi corazón te dijo, tu cara, oh Señor, buscaré. Y eso es lo que debemos hacer, buscar a Dios. Sigamos leyendo en el verso 9. No escondas tu cara de mí, no rechaces a tu siervo en ira. Tú has sido mi ayuda. Y veremos la palabra ayuda, ayudante, salvación a través de todos los salmos. Sigamos leyendo. No me dejes ni me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me tomará. De cada prueba y de cada dificultad, esto es lo que debemos aprender. Leamos el verso 11. Enséñame tu camino, oh Señor, y guíame en una senda nivelada a causa de mis enemigos. Dios es el único quien debe dirigirnos. Él es el único quien debe guiarnos. Leamos, verso 12. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque testigos falsos se han levantado contra mí, y el que respira violencia habría desmayado a menos que hubiera creído que vería la bondad del Señor en la tierra del viviente. Entonces, con las pruebas y dificultades que se avecinan, David nos dice esta instrucción, y esto es parte de lo que aprendió cuando estaba sufriendo. Leamos con atención el verso 14. Espera al Señor, sé de buen coraje. Y esto es lo que tenemos que hacer. Eso es todo lo que Moisés dijo a los hijos de Israel. Quédense quietos y vean la salvación del Señor, porque Él peleará por ustedes. Lo mismo aquí. Espera al Señor, sé de buen coraje, y Él hará fuerte tu corazón. Sí, espera, yo digo, espera en el Señor. Esto es tremendo. Vayamos al Salmo 119. Este es otro salmo tremendo. Si quieres saber todo acerca de cuán buenos son los mandamientos y leyes de Dios, sus estatutos, sus juicios y sus preceptos, entonces estudia el Salmo 119. Es un salmo largo, y la razón es que está dividido en 22 segmentos de 8 versos cada uno, porque hay 22 letras en el alfabeto hebreo. Entonces vayamos al Salmo 119 y vamos a comenzar en el verso 169. Salmo 119 en el verso 169. Dice así. Que mi grito se acerque delante de ti, oh Señor. Esto muestra suplicar a Dios, confiar en Él. Leamos, dame entendimiento de acuerdo a tu palabra. Y eso es muy importante cuando tiene una prueba o dificultad, para que Dios lo ayude, para que Dios intervenga, para que Dios pelee por usted, necesitamos entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, siempre que esté en una prueba y dificultad por la que esté pasando, necesita acudir a la palabra de Dios, especialmente a los salmos, para ayudarse. Sigamos leyendo, verso 170. Que mi súplica vaya delante de ti, líbrame. Él es el ayudante, Él es el libertador, Él es la salvación. Leamos lo que dice acá. Líbrame de acuerdo a tu palabra. Y podemos confiar en las promesas de Dios. Él nunca nos abandonará. Él nunca nos dará más de lo que podemos soportar. Él verá por nosotros a través de esto. Y a veces pensamos que no podemos más. Pero a veces eso es para nosotros, porque Dios necesita saber, de verdad va a confiar en mí. Como sabe, todos van a llegar a este punto en sus vidas, que no queda nada más por hacer que venir a Dios y decirle, Dios, salva mi alma. Entonces Dios escuchará. Sigamos leyendo aquí, en el verso 171. Mis labios pronunciarán alabanza cuando me hayas enseñado tus estatutos. Mi lengua hablará de tu palabra, porque todos tus mandamientos son justicia. ¿Y ve lo que hizo? Miró la palabra de Dios. Y mire usted siempre la palabra de Dios. Sigamos leyendo en el verso 173. Que tu mano me ayude, porque he escogido tus preceptos. Piensa en esto, porque ahora lo que ve desde el punto de vista, Dios, te amo con todo mi corazón, te obedezco, te creo. Sigamos leyendo en el verso 174. He anhelado tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Con todo lo demás que hay aquí, los problemas, las dificultades y las pruebas por las que pasamos, esa es la perspectiva que necesitamos. Sigamos leyendo, verso 175. Que mi alma viva y te alabará y que tus ordenanzas me ayuden. ¿Y no es interesante? Dios nos dará la ayuda. Sigamos leyendo en el verso 176. Me he extraviado. ¿Qué es esto? Eso es arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere en todo esto, que vayamos a Él en arrepentimiento. Leamos otra vez, verso 176. Me he extraviado como una oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no olvido tus mandamientos. Todo es ciertamente un gran comienzo para nosotros en entender la palabra de Dios. Y ahora veamos un poco más sobre cómo David iba a Dios, confesaba sus pecados, se rendía a Dios para hacer las cosas correctas. Vayamos ahora al Salmo 109. Y vamos a leer comenzando en el verso 21. Salmo 109, en el verso 21. Dice así. Pero tú, oh Dios, el Señor, lidia amablemente conmigo por amor a tu nombre, porque tu misericordia es buena, líbrame. Y Dios ayudará, Dios librará, Dios traerá la salvación, Él lo escuchará. Y note la actitud. Ninguna acusación contra Dios, como hicieron los hijos de Israel allí en Mara y como hicieron también en el Mar Rojo. Leamos el verso 22. Porque soy pobre y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Piensa en esto. Una de las cosas que dice sobre Jesús, ¿por qué vino? Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Eso no significa cosas financieras, significa cosas que ponen en peligro la vida, cosas que quebrantan el corazón, la tristeza, la dificultad. Sigamos leyendo, verso 23. Como una sombra cuando es extendida, me voy. ¿Y no es eso cierto? Piensen cómo en tan solo un instante cualquiera de nosotros podría desaparecer. Sigamos leyendo. Soy sacudido como la langosta. Mis rodillas están débiles por ayunar y mi carne se ha vuelto demacrada. Y también llegué a ser un reproche para ellos cuando me miraban. Ellos sacudían sus cabezas. Eso es muy bajo y vea cuán bajo que es, Probablemente eran algunos de los pensamientos de Jesús mientras oraba esa noche, allá en Juan 17. Sigamos leyendo, verso 26. Ayúdame, oh Señor Dios mío, sálvame conforme a tu firme amor. Y así es como nos aproximamos a Dios. Así es como Él lucha por nosotros. Así es como Él interviene por nosotros. Y así es como debemos orar. Y ahora aquí está la razón. Sigamos leyendo. Verso 27. Para que sepan que esto es de tu mano, que tú, el Señor, lo has hecho. Y eso es tremendo de entender. Ahora bien, es sorprendente todas las cosas que están aquí en el Salmo y todas las cosas por las que David pasó y escribió bajo la inspiración de Dios. Y verán que vamos a pasar la mayor parte del tiempo en este mensaje en los Salmos y todas estas cosas relacionadas con eso. Y Dios peleará por nosotros, Dios nos escuchará, Dios nos salvará, Dios intervendrá en toda manera. Y esto es de lo que debemos comprender. Vayamos ahora al Salmo 10. A veces nos sentimos así. A veces sentimos que Dios está muy lejos y necesitamos acercarnos a Dios. Bueno, así es como se sintió David aquí. Vayamos entonces al Salmo 10 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 10, comenzando en el verso 1, dice así. ¿Por qué te paras lejos, oh Señor? ¿Por qué te escondes en tiempos de problemas? Porque llegará un momento en el que parecerá que Dios ni siquiera está allí. Clame a Él para que le ayude. Sigamos leyendo, verso 2. El malvado en su orgullo persigue al pobre, sean llevados en los esquemas que se han imaginado, porque el malvado se jacta en el deseo de su corazón. Y bendice al codicioso, pero desprecia al Señor. Y veremos gente así, que son odiosos, son crueles, miserables, no escucharán, no hay manera de que pueda razonar con ellos. Y parece que Dios está muy lejos en algún lugar. Y David se sentía así. Sigamos leyendo, verso 4. A través del orgullo de su rostro, el malvado no buscará a Dios. En todos sus pensamientos no hay lugar para Dios. No les importa a Dios. Y así es hoy, no hay lugar para Dios. Ahora bien, ¿no describe eso toda la sociedad en la que vivimos hoy? Sí. Habrá momentos en los que nos encontraremos con problemas y dificultades de esa manera. Y entonces veamos esto. Leamos con atención el verso 5. Sus caminos prosperan en todo tiempo. Él es altivo y tus juicios están lejos de él. En cuanto a todos sus enemigos, se burla de ellos. Ha dicho en su corazón, no seré movido. De generación en generación, jamás estaré en adversidad. Y hoy nos enfrentamos a personas como estas. Mire cómo es. Recientemente, unos jóvenes adolescentes oraron por personas en un parque en Minnesota y fueron arrestados y llevados a la cárcel por orar. Piense en eso. Piense en lo que van a hacer después. Piense en lo que será cuando los problemas realmente lleguen. Piense en lo que será cuando miren a los cristianos y digan, es su culpa. Bueno, no lo es. Sigamos leyendo en el verso 7. Su boca está llena de maldición y engaño y fraude. Bajo su lengua hay malicia e iniquidad. Se siente en los lugares escondidos de las aldeas, en los lugares secretos, asesina al inocente. Sus ojos están vigilantes por el indefenso. Secretamente está a la espera como un león en su guarida. Está a la espera para atrapar al pobre, Atrapa al indefenso y lo arrastra a su red. Y luego dice, Dios ha olvidado. Bajemos al verso 17. Dice, Señor, tú has oído el deseo de los humildes, prepararás sus corazones, harás tu oído oír, para defender al huérfano y al oprimido, para que el hombre de la tierra no pueda oprimir más. Y esa es la liberación que necesitamos. Piensa en eso. Veremos muchas de estas cosas a medida que vayan surgiendo. Vayamos ahora al Salmo 92 y veamos esto. Y cuando lo mire, piense. David tuvo todo tipo de problemas, todo el tiempo. Sí, así fue. Y piense, nosotros no somos muchos aquí. Eso también es absolutamente cierto. ¿Cuántos había alrededor de David que realmente creían en Dios? Muy pocos. Entonces vayamos al Salmo 92 y vamos a leer comenzando en el verso 8. Salmo 92, comenzando en el verso 8. Esto es después de rechazar a los malvados. Leamos. Pero tú, oh Señor, estás en alto para siempre. Porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí tus enemigos perecerán. Todos los obradores de iniquidad serán esparcidos. Así que tenga esto en mente. Se acerca su día. Piense cómo será el regreso de Cristo. Sigamos leyendo. Verso 10. Pero tú levantarás mi cuerno como el buey salvaje. Y seré ungido con aceite fresco. Y eso significa que Dios nos dará su Espíritu Santo para que podamos ser levantados a pesar de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Levantados en nuestros corazones y en nuestras mentes en amor y confianza en Dios. Sigamos leyendo en el verso 11. También mis ojos verán mi deseo sobre mis enemigos. Y mis oídos oirán mi deseo sobre el malvado quien se levanta contra mí. Y piense en cuánto tuvo que luchar David contra todo esto. A veces cuando leo algunas de estas cosas me pregunto, ¿cómo era capaz de dormir? Bien, él dormía porque confiaba en Dios. Sigamos leyendo, verso 12. El justo prosperará como el árbol de palma. Crecerá como un cedro en el Líbano. Aquellos que son plantados en la casa del Señor prosperarán en los atrios de nuestro Dios. Esos somos nosotros. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios intervendrá, Dios nos fortalecerá en todo lo que hagamos. Y note tal efecto aquí. Y esto es ahora en este tiempo y luego en el tiempo después de la resurrección. Piensen cómo será en la resurrección, ser reyes y sacerdotes bajo Cristo y administradores y todo eso, para ayudar a sacar este mundo de toda su destrucción y miseria. Sigamos leyendo en el verso 14. Todavía producirán fruto en la vejez. Estarán llenos de savia y serán muy verdes. Hay muchos de nosotros hoy en día que somos viejos. Tenemos muchos hermanos que tienen más de 90 años. Entonces podemos agradecer a Dios por la bendición de eso. Todavía están activos. Conozco a un hombre de 96 años que sale y trabaja en su jardín todos los días. Sigamos leyendo, verso 15. Para mostrar que el Señor es recto. En otras palabras, todo se debe a Dios y a lo que Dios está haciendo, no a lo que estamos haciendo, porque, oh, somos algo grandioso. Sigamos leyendo. Él es mi roca y no hay injusticia en él. Pase ahora a la siguiente pista.